Abramos la Biblia en el libro a los Filipenses, por favor. Estemos de acuerdo. Hoy tengo un propósito específico para este mensaje y me urge explicárselos. Gloria al Señor. Vamos a disfrutar de este tiempo y quiero que estemos de acuerdo para que fluya la unción del Espíritu en mí correctamente. En el nombre de Jesús. Y lo lograremos, gloria a Dios. Leamos en el tercer capítulo de Filipenses y continuaremos donde quedamos la vez pasada. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, dijo en este tercer capítulo, todas las cosas que había usado para tener éxito, todas las ventajas, entre comillas, o cosas que consideramos ventajas en esta vida. ¿Y para qué son las ventajas? Para prosperar, ¿saben? Para avanzar en la vida, uno necesita una buena educación para prosperar. Toda la educación del mundo no tiene ningún valor si no conocemos a Dios, ni su sabiduría, si no andamos en las cosas de Dios y en su reino, porque confiamos en cosas que nos matarán. Le aseguro, son cosas que nos matarán. Volvamos a ver lo que dijo sobre este tema. En este capítulo, en el verso 2 dice, guardaos de los perros. La Biblia llama a algunas actividades y personas, perros espirituales. Y estos perros espirituales engendran hijos espirituales que descienden de perros. Amén. Guardaos de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Lo captaron? Nuestra confianza no está en eso. Confiar en el dinero es pecado para el creyente. Y quiero empezar a enfocar esto directamente. No actuemos como si no pasará nada, pues algunas veces hacemos esto y otras veces aquello. No, afronta el problema, es un pecado. Y si dice que Jesús es su Salvador y confía en otros para llenar sus necesidades, eso le sitúa realmente en una situación blasfema. Aunque yo tengo también ¿de qué confiar en la carne? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, ahí se halla su herencia física en la cual está confiando. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, esto es su educación. Al estudiar el Nuevo Testamento sabemos que se educó a los pies de Gamaliel, y esto quería decir que estaba a la cabeza de la lista, pues esto para un joven hebreo era un gran privilegio. Poder ser educado a los pies de Gamaliel era un distintivo enorme que le hacía estar seguro de sí mismo. Aquello le daba a él gran ventaja, le daba ventaja espiritual. Eso es lo que él pensaba. Ventaja económica. Oh, sí. Sí. Y ventaja social. Más vale que lo sepa, fariseo, porque ellos sobresalían en todo lugar a donde iban. les hacían reverencia. Claro que no importa lo que digan de uno cuando uno no está presente. Todas estas cosas eran sus ventajas. Eso es importante, póngame atención, porque voy a explicarles algo. Bueno, ahora escuchen. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, él estaba en la cúspide de la sociedad religiosa de su día, haciendo lo que todo el mundo admiraba y quería hacer, que era librar a los judíos de las sectas y sus adeptos. Era algo grandioso, digno de reconocimiento, algo que le daría mucha popularidad. Amén. Y miren, toda esa forma de pensar, el concepto de querer ser admirados por lo que hacemos. Amén. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí, o sea, que todo eso para él eran ya ganancia, eso era su fuerte, pero Jesús lo dice. Recuerdan, la semana pasada vimos que Jesús habló de la gente, aquellos que confían en esa clase de cosas para ganar más y sacar más ventaja. ¿Qué hacen ellos? Se colocan en una situación realmente muy, muy difícil. Jesús dijo, ¿cuán difícil es para los que confían en riquezas, en la carne, que confían en sus ventajas, que ellos dejen de confiar en esas cosas? Es muy difícil que obren y operen en su vida en la forma que Dios hace las cosas. Y si uno no puede hacer las cosas a la manera de Dios, todo lo que hace, todo en lo que confía, le llevará a la muerte. Si pone su confianza en la carne, le matará. La Biblia dice que la mente carnal es muerte. Tal vez no parezca, pero no piense que Dios no sabe lo que está diciendo. Hermanos, les matará. Les mata día a día. Y el problema es que al darse cuenta tienen tal desequilibrio que no pueden recuperarse. ¿Saben qué? Voy a explicar esto en más detalle. Digamos que uno está en un gran avión y les contaré una experiencia personal que tuve de no haber estado en un avión realmente potente. Hoy yo estaría viendo este servicio desde el cielo, se los aseguro. Hay desequilibrio cuando un avión disminuye de velocidad y su capacidad máxima llega al punto en que su potencia está disminuyendo, o sea, no está volando. Y el aparato empieza a dejar de volar, aún con potencia en sí, y puede llegar al punto en que carece de suficiente potencia para seguir volando. Pierde el equilibrio y empiezan a fallar los motores. Por mucho que se esfuerce para evitarlo, no hay nada que hacer. Igual uno no quiere llegar a esto en extremo en lo espiritual. Usted podría morir una mañana sin saber cómo murió. Volábamos en una tormenta de nieve con cero de visibilidad. Yo era uno de los tripulantes y ese no era mi avión, pero era mi responsabilidad cargar ese avión y hacerlo correctamente. Lo cargué correctamente, y le dije a todos los que estaban ahí en ese viaje, les dije a ellos, ahora estamos al límite de peso. Por eso, al volver, después de estar ahí por varios días, cuando vengan de regreso, no traigan más consigo. No vayan a buscar un montón de baratijas para después tener que llevarlas en ese avión, pues no permitiremos sobrepeso. Les dije, lo que trajeron ya es el límite. A veces las mujeres traen cosas en exceso y ese no es el problema. Lo que compran después causa el problema de sobrepeso. Tal vez necesite esto y necesite eso y tal vez necesite aquello y entonces será un juego completo de maletas que viene junto con eso. Los hombres hacen lo mismo, solo que no lo admiten. Les di esas instrucciones. Pero después uno de ellos hizo exactamente lo que les dije que no hicieran. Dijo, pero Kenneth, es que lo estaban vendiendo a descuento. Era un juego de palos de golf. No solo un juego de palos de golf, pero tenía además una de esas maletas con ruedas para cargar los palos de golf con ruedas grandes. Gary, usted sabe de lo que es acomodar cosas en el compartimento de equipaje. Usted fue piloto misionero y sabe de lo que hablo. Y yo lo reprendí severamente. Lo hice fuertemente. Le dije que le había pedido que no lo hiciera, se lo dije. Ahora tengo que descargar todo el avión y meter ese juego viejo de palos de golf en algún lugar. Y también esa maleta donde se ponen los palos. Oh, yo no fui nada amable al hablarle. Pero tuve que hacerlo y lo hice. Era uno de esos aviones con una rueda en la cola. Al estar en tierra, la cola se sentaba así. El baño estaba exactamente en la cola del avión y no podían usar el baño al despegar o aterrizar el avión por el peso que ejercía sobre la cola. Y para despegar la cola tenía que levantarse. Ese fue el problema. Bien, despegamos. Y aquí estamos ahora de nuevo al límite, con el límite de peso más ese viejo juego de palos de golf. Íbamos a Kalamazoo. Nevaba. Empezamos el descenso. Todo iba bien. El capitán redujo la potencia para descender. Usamos el sistema de aterrizaje instrumental. Disminuimos la velocidad para aterrizar. Y de pronto la cola se bajó y dije, algo anda mal. Wow. Si usted no es piloto, entonces no sabe. No sabe cómo se siente uno por dentro. Es un susto tremendo porque uno piensa y todo está mal cuando la cola del avión se baja, está mal. No. El capitán y yo empezamos a ajustar controles frenéticamente, tratando de nivelar el avión. Hicimos todo lo posible con la palanca de mando. Empujamos nuestro equipaje hacia el frente y gracias a Dios, la avioneta tenía unos motores enormes de gran potencia y al distribuir el peso hacia el frente, alcanzamos a levantar la cola y subió de nuevo a donde debía estar. Descendimos como un águila que baja del cielo. Tuvimos que mantener elevada la cola de la avioneta y así aterrizamos. Todo se normalizó. Todos pensaron que tuvimos un vuelo agitado por la nieve que caía y todo lo demás que pasó. Oh, y me quedé pensando, ¿qué habré hecho mal al cargar este avión? Sabía dónde había puesto todo. Y pensé, ¿qué pudo haber causado esto? Los pasajeros que se quedaban en Kalamazoo se bajaron. Eso ayudó con la carga. Pero yo seguía pensando y pensando. Y volví a recorrer el interior de la cabina y dije, ¿habría alguien en el baño durante el aterrizaje? No. ¿Qué pudo haberlo causado? Estoy hablando de causar un problema sin saber cómo ocurrió. Y si están confiando en la carne, confiando en cómo el mundo hace las cosas, confiando en su dinero, en su educación o en la falta de ella, Si anda diciendo, pues saben, yo no califico. Si Dios le llama a hacer algo y empieza a decirle que usted no está capacitado, esa es la peor excusa que pueda dar a Dios, que no está calificado para hacer lo que le llamó. Dios no busca personas capacitadas, busca personas dispuestas. Él lo capacitará. Bien, yo pensé, voy a inspeccionar el lavabo antes de despegar, por si acaso, y abrí la puerta del lavabo. Y había otro artículo que alguien compró a precio muy barato. Un púlpito portátil. Wayne, ¿recuerda esos púlpitos? No he visto uno de esos en mucho tiempo, pero eran de un tamaño regular y la parte posterior era ajustable. Este podía subirse y bajarse y tenía incorporado un amplificador y altoparlante, micrófono y de todo. Eso fue antes de que salieran los sistemas transistorizados. Era un antiguo amplificador de tubos. Les aseguro que pesaba 25 libras por sí solo, más toda la madera y demás. Les garantizo que pesaba unos 60 kilos. ¿Saben quién fue el mismo tipo que había traído los palos de golf? Así es que escondió el púlpito. Yo saqué ese púlpito de allí y miré a aquel hombre con furor mientras él trataba de esconderse. Si hubiera tenido la autoridad, lo hubiera mandado a la casa en un autobús. Pero ahora voy a decirles, Jack, si nos está viendo por televisión, no estoy comparándole con el diablo, aunque en ese tiempo sí, pero ahora ya no hago eso. Pero si usted depende de la carne y tiene una mente carnal y su mente piensa mundanamente y está obrando o funcionando en ese ámbito en todo momento, primero tiene un concepto erróneo de Dios. Si está hablando de finanzas o hablando de sanidad o de lo que sea, pero tiene ideas incorrectas al respecto porque piensa como el mundo, por eso la gente cree que tiene que ganarse la salvación, pero eso no va con la Biblia. A veces las personas interpretan la Biblia a su modo, dándole una connotación mundana. Y en sus finanzas piensan que yo voy a darle un buen ejemplo de un pensamiento carnal. La mayoría ni siquiera saben por qué los tienen, los heredaron. Con el transcurso de los años, pero no lo ven. Piensan que deben aferrarse a todo. Mas no es así. Y alguno dirá, bueno, hermano Copland, usted sabe, mi familia es pequeña y realmente no necesitamos mucho, solamente lo suficiente para sobrevivir, y el mensaje de la prosperidad podrá ser importante para algunos, y se ponen muy espirituales. Oh, sí, sí, solo somos una pequeña familia. Sí, amén. Solo tengo esto que decir. Disculpen, pero es que me faltan las palabras cuando oigo a la gente hablar así. Porque hablan desde una perspectiva egoísta. Allá usted, si solo quiere 500 al mes, no sé qué va a hacer con esos 500, pero ¿por qué no cree que Dios le dará 10,000 e invierte 9,500 en el reino de Dios? ¿Y qué de su pastor y el campo misionero? ¿Y qué de lo que Jesús quiere hacer? ¿Ah? Usted no está solo en este mundo. ¿Y lo que Jesús desea hacer qué? Si piensa como piensa el mundo y ve solo por usted y su grupito y lo que le hace falta, nunca podrá saciarse. Todo eso viene del mundo. Si no tiene otra forma de pensar, le enseñaremos otra manera. Amén. Ahora, volvamos aquí a leer lo que él dijo para entender lo que quiso decir. Verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, y eso habla en primer lugar con respecto a su unción. Estimo estas cosas como pérdida, o sea, me libré de ellas, las perdí y no las voy a volver a tomar. ¿Qué hizo Pablo? Transfirió su confianza. Siempre estamos confiando en algo. Él transfirió su confianza de la carne al espíritu. Ahora, hay un proceso al hacer esto. Vamos a leer eso en el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Dijo, esto es una cosa a la que me he aferrado. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Imagínense, ¿cuántos años suponen que se preparó para ser fariseo? ¿Cuánto tiempo tuvo que procesar en su mente para llegar a donde estaba? O sea, si uno quería ser fariseo, no empezaba al graduarse de la secundaria, sino desde pequeño. Durante toda la vida, ¿cómo podía él olvidar todo eso? Sobrenaturalmente, así como Dios olvidó nuestro pecado. Amén. Como él olvidó nuestro pecado, con el mismo poder, con la misma palabra y sangre, con todo lo que Dios nos ha dado, el poder de perdonar y olvidar. Yo le perdono, pero no lo olvidaré. Eso no es perdonar. Hay síntomas de pecado que surgen, los cuales debemos remediar. Perdonar empieza como un acto de nuestra voluntad y luego la fe es librada por el Espíritu. Obedecer a Dios es un acto de nuestra voluntad. Perdonaré, no le guardaré rencor a nadie. Jesús lo dijo y voy a hacerlo, no importa cómo me sienta. Es una orden directa. ¿Por qué debemos perdonar? Este no es el tema de hoy, sino afrontar los síntomas. Yo lo perdono en el nombre de Jesús. Rehúso guardarle rencor. Yo lo hago en obediencia a la palabra. Lo perdono y días después lo ve en la calle y de pronto usted se enoja al verlo a tal grado que su semblante cambia. Quiere echarle en cara todo y se pone... Oh, Señor, pensé que lo había perdonado. Usted lo hizo. Ahora olvídese de ello. Afronte los síntomas del rencor en su vida. No, yo actué en el nombre de Jesús. Rechazo los síntomas del rencor, así como reprendería los síntomas de una enfermedad. Después de recibir a Jesucristo como Salvador, la sanidad era suya. ¿Me están oyendo? Esto es un proceso. Ahora, estudiemos un poquito más esto. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome, ahí hay una cosa que debe alcanzar. Digan en voz alta, debo alcanzar. Extendiéndome a lo que está delante, pero sigo, yo me voy a esforzar. Prosigo a la meta, al premio, busco algo mayor y mejor que todas estas cosas. Ahí hay un premio también, ahí hay una gran cosecha, ahí está mi sanidad, mi liberación está allí, la vida de otras personas están allí, ahí está, más allá de mi angustia, más allá de mi dolor, más allá de mi tristeza, más allá de mí. Prosigo a la meta, voy con esto hasta la línea final y allá hay algo que es un premio. Voy por él. Voy a estar libre de deudas, gloria a Dios. Yo busco ganancias al 100 por 1. Gracias a Dios por las de 30 y 60. Gracias a Dios por lo poquito. Amén. Por 10, gracias a Dios. Voy en busca del premio. Aleluya. Yo voy como alguien dijo a jugármela toda. Voy por todo lo que es mío. Voy por el premio. Prosigo a la meta. Gloria a Dios.
En ese día, en 2000, oí la palabra. Dios ya estaba tratando conmigo para pensar una iglesia, pero tenía temor. Y pues yo no quería venir, pues no podía, no sabía. Pero cuando yo vine aquí, paró Kenneth Copeland y dio una palabra. Y esa palabra era bien fuerte. Y él paró desde el mensaje y dijo, mira, Dios te ama tanto que no vas a fracasar. Y cuando oí esa palabra, sentí el Señor que me estaba hablando nomás a mí. Me estaba diciendo, mira, yo te amo mucho. No te voy a dejar fracasar. Yo lo voy a hacer. Entrega. No, me estaba diciendo, cree. Cree en mí, yo lo puedo hacer. Tú no. Y no tengas temor. Y ese día, hermana, yo les voy a decir que el Señor me cambió. Yo sabía, yo creía, iba a la iglesia, ya estaba cristiano como 10 años, pero ese día ya sabía que el Señor lo quería hacer en mi vida y que no iba a fracasar porque Él estaba conmigo. Pues yo le decía a Brother Kenneth y Gloria Copeland que muchas, muchas gracias, son como padres para mí. Porque han cambiado mi vida, hermana. Yo creo, yo amo a Dios tanto. Pero conocer esa palabra, como ellos lo están enseñando, puede cambiar su vida. Los deseos que yo tenía en mi vida están siendo hechos porque esa palabra que ellos están predicando, confiando que Dios sí puede, si tú crees en la palabra de Él. Para ellos, son padres, son mis padres.
Me alegro que esté con nosotros hoy. Acompáñenos la próxima semana, pues en esta convención estamos aprendiendo muchas cosas que usted necesita saber. Oh, les digo que es una cosa maravillosa. Y usted necesita conseguir todas las cintas para estudiarlas día tras día, hasta que esté firme en el reposo de Dios, en su paz y en el reposo de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Como dije, fue un placer tenerle. Esperamos verle la próxima semana. Soy Kenneth Copeland. Recuerde, Dios le ama, nosotros también, y Jesús es el Señor.
2008, año de la bendición en plenitud. Escríbanos por correo o visite kcm.org/es.